Bueno, sabemos que comienza el juicio por el caso Próbolo, este caso que realmente ha conmovido a toda la sociedad, en particular allí en la provincia de Mendoza, y digo allí en la provincia de Mendoza porque estamos en comunicación con Verónica Gordillo, periodista que está siguiendo de cerca este caso. Verónica, muy buenos días y gracias por esta comunicación.
Buenos días a ustedes, no de nada, a su disposición.
Bueno, un gusto saludarte y sabemos que este caso realmente dio cuenta de las situaciones de abuso, torturas que eran sometidas niñas y niños que eran sordos en el instituto, que son personas sordas, en el Instituto Próbolo de allí de Mendoza. Contanos un poco sobre este caso muy brevemente para aquellas personas que no estén al tanto y cómo se da este inicio de este juicio.
Bueno, recordemos que la investigación comenzó en 2016 cuando una persona de la comunidad sorda se acercó a la legislatura de la provincia donde había un encuentro sobre niñez, le pidió ayuda a una legisladora que se llama Daniela García diciéndole que sucedían estos abusos en el instituto y que necesitaban la ayuda de ella para que los chicos y chicas pudieran hacer las denuncias con todas las garantías del caso. Esta persona se comunicó con la vicegobernadora de ese momento, ella con el procurador de la corte de la provincia. Bueno, y fue así como lograron que los chicos hicieran los testimonios en Cámara Gesell y las chicas, y bueno, ese fue el puntapié inicial de esta investigación. Que recordemos, ya hubo un primer proceso que concluyó en noviembre de 2019, que ya hay cuatro condenados en la causa, tres en el primer juicio, los dos sacerdotes, Nicola Corradi, Horacio Corbacho y Armando Gómez, y que hay otra persona que ya está en prisión, cumpliendo 10 años de prisión, porque en un juicio abreviado se declaró culpable de todas las causas que le imputaban y entonces está cumpliendo 10 años de prisión.
Este instituto es justamente imputada, de guarda, ¿no?, de niñas y niños.
Bueno, era un instituto que era realmente un lugar, una opción muy válida para todos los papás y las mamás que tenían a chicos sordos, porque no había algo tan integral. Ahí los chicos iban a la escuela, ahí los chicos y las chicas tenían talleres, y además existía la posibilidad, porque es un predio enorme, de que se quedaran a dormir durante la semana los chicos que vivían en zonas alejadas o en otras provincias, porque la propuesta del Próbolo se hacía en todas las provincias y venían chicos de todos lados. Así que era una educación realmente integral la que le ofrecían a los padres, por eso, por supuesto, muchos aceptaban y además no tenían otros recursos para que los chicos pudieran estudiar o desempeñar una vida aprendiendo un oficio, porque había muchos talleres en ese lugar también.
Verónica, en este segundo juicio, ¿quiénes están imputados? Porque, bueno, recordemos, como estábamos señalando, que se trataba de las personas que tenían que estar resguardando la integridad de esas niñas y niños. ¿Quiénes son las personas que están imputadas en este segundo juicio?
Bueno, para que lo tengamos claro, en el primer juicio estuvieron imputados todos los que eran abusadores directos de los niños y niñas, que eran los sacerdotes y estos ayudantes. En este segundo proceso, que hoy cumple el segundo día de audiencia, están imputadas todas las partícipes primarias y secundarias, es decir, básicamente, dos religiosas, Kumiko Konsaka y Asunción Martínez, y un grupo de exdirectivas y profesionales que tenían la guarda de los niños y que, sabiendo lo que sucedía, de eso están acusadas, no hicieron nada para proteger a los chicos y chicas que estaban a su cargo.
Esto sería como el manto de complicidad, podríamos decir, ¿no?
Exactamente, exactamente. La única que llega con una imputación de abuso directo es la monja Kumiko Konsaka, de origen japonés, que ella sí tiene una situación más complicada. El resto está imputada o por participación primaria, básicamente que sin su ayuda o sin su silencio los abusos no se hubieran llevado a cabo, o por participación secundaria, es decir, que no protegieron a esos chicos aún sabiendo lo que estaba sucediendo.
Verónica, ¿por qué señalás que esta monja está con más complicación en la causa?
Porque es la única que llega a este segundo juicio con una acusación de abuso contra una chica. Uh-huh. Las otras no tienen acusaciones de abuso, sino que las acusaciones son por ser partícipes o por omitir proteger a los chicos. Ella sí tiene una denuncia por abuso directo contra una chica.
Te quería preguntar también cómo son las instancias del juicio. Decías que ayer fue la primera audiencia, hoy es la segunda. ¿Cuándo concluirá y cuándo se aguarda que haya sentencia?
Bueno, realmente este va a ser un juicio, yo creo, largo, complejo, por varias razones. La primera es la pandemia, que es un juicio semipresencial, es decir, en la sala solo están el juez, algunos abogados y todos los demás, incluidas las imputadas, están en forma virtual. Ayer, por ejemplo, en la primera audiencia se demoraron bastante en que todos pudieran conectarse, porque recordemos, la única que está en prisión preventiva domiciliaria es la religiosa cosaca, todas las demás enfrentan el juicio en libertad. El segundo problema es la cantidad de imputadas, o sea, son 9 imputadas, entonces es muy complejo no solo por las imputadas, sino que cada imputada tiene una defensa, especialmente las religiosas tienen una defensa mendocina y han contratado un estudio de abogados en Buenos Aires también, entonces son muchos defensores. Y el tercer problema es que, o complejidad, es que en este proceso se acumularon 3 causas en una a medida que avanzó la investigación. Es decir que yo creo que el proceso va a ser largo y de muchos meses.
Verónica, finalmente, a tu criterio y como analista de este caso, ¿no?, de este juicio que se está sustanciando por segunda vez, en el sentido, digamos, la segunda etapa, podríamos, para aclarar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de dar a conocer estas situaciones y cuál es la trascendencia que vos encontrás?
Bueno, primero, con el primer proceso quedó demostrado que la Iglesia Católica tenía un modus operandi de traslado de estos sacerdotes y religiosas abusadoras, que tenían denuncias en Italia, que siguieron teniendo denuncias en La Plata y que finalmente llegaron a Mendoza y nadie hizo nada para detener ese proceso. Entonces creo que eso es un tema sustancial. Y después, el segundo tema realmente sustancial es que todos estos sobrevivientes mendocinos y sus familias desde hace mucho tiempo venían denunciando esta situación a los directivos. Incluso hay una causa aquí que no llevó a ningún lado, donde una mamá advierte a la justicia que alguien pasa y nadie nunca les creía, porque además tenían esta dificultad, ¿no?, de comunicación. Entonces creo que es la hora de hacer justicia para ellos, de que se los escuche, y que también es una forma de hacer justicia tanto para los chicos italianos como para los chicos de Mar del Plata, donde los procesos no avanzaron, o en el caso italiano fueron declarados prescriptos.
Verónica, te agradecemos muchísimo por todo este informe tan completo y te comprometemos para, cuando sea la sentencia, dar a conocer la información correspondiente. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted y a su disposición. Un abrazo.
Verónica Gordillo, periodista, colega de Mendoza, que nos comentaba acerca de esta segunda jornada en el juicio denominado caso Próbolo, donde está involucrada la Iglesia, ¿no? Como ella lo señalaba, un modus operandi, es una forma de funcionamiento que ha tenido con una serie de sacerdotes que ya han sido sentenciados y que en este caso se va también contra aquellas personas que fueron el manto de protección, el manto de silencio, 2 monjas, una trabajadora social, una cocinera, una psicóloga y ex directivas del Instituto Próbolo allí en la provincia de Mendoza.